Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 9 de enero, Día Mundial de la Electricidad Estática. Que lo sepan.
Yo quiero ser científico de mayor. Para inventar una posible para vivir para siempre y me la pido el trabajo.
Bueno, esta que acaban de escuchar es la vocecita de Dani, un niño parleño de 8 años que necesita urgentemente un trasplante de médula para combatir una leucemia mieloide crónica, que es un tipo de cáncer muy raro en pediatría y con muy pocos casos registrados. Vamos a hablar hoy en Buenos Días Madrid con su madre, que como se pueden imaginar vive una situación muy angustiosa a la espera de que aparezca ya un donante compatible. La donación de médula ya saben que no supone ningún riesgo para el que dona, así que también vamos a consultar con un experto para que nos explique cómo y quién puede hacerse donante, a ver si entre todos conseguimos que Dani pase este mal trago y pueda en el futuro ser científico como quiere. Entre viajar o formar una familia, fíjense qué dato más curioso, el 68% de los menores de 45 años prefiere hacer la maleta. Es lo que se desprende de un barómetro del Instituto Family Watch que se presentaba ayer mismo. Bueno, en Buenos Días Madrid hemos salido a la calle para hacer trabajo de campo y preguntar a los madrileños si ellos piensan lo mismo.
Quiero adelgazar. Es lo que he dicho, tengo que adelgazar.
Bueno, pues esta concursante del programa La Báscula de Telemadrid está de enhorabuena y lo estamos todos los demás. Y es que, fíjense, han descubierto la molécula clave para perder la grasa abdominal, que además de antiestética, es muy peligrosa. Nos lo va a contar Lorena Sánchez en su sección A Ciencia Cierta. Y en nuestro ratito de oyentes les vamos a pedir historias de confusiones a la hora de utilizar un producto. Y es que hay una señora, creo que es inglesa, luego nos lo aclaran mejor, que fíjense, ha denunciado a su médico porque por culpa de su mala letra de médico, se ha estado aplicando en los ojos una crema contra la impotencia sexual. Luego les vamos a ampliar este importante, en fin, informe, esta importante información, y lo va a hacer Sergio Martín Romo. Bueno, y tenemos preparadas muchas más cosas. La tertulia de mediodía, hoy con Jaime González, Victoria Lafora y Pedro Mansilla, los libros por un tubo de Ana Grau y la sección de anécdotas que hoy la va a protagonizar Alberto Duarte, que es maquillador de gente muy famosa, que nos va a contar algunas de las muchas cosas curiosas que ha vivido en su profesión. Lo dicho, empezamos y hasta la una aquí estamos en Buenos Días en Onda Madrid. Are the stars out tonight? I don't care if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you, dear. Now the moon may be high, but I can't see a thing in the sky, 'cause I only have eyes for you. I don't know if we're in a garden or on a crowded avenue. You are here, so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear. Esta voz que suena es la de Michael Bublé. Ya saben ustedes que ha estado un tiempo sin grabar discos, sin hacer actuaciones, porque tenía uno de sus niños pues malito, precisamente con un cáncer. A day without you. Pues hemos elegido esta música porque nuestra apertura de hoy tiene un nombre propio, el de Daniel. Daniel es un niño de 8 años, vecino de Parla, que necesita con urgencia un trasplante de médula para combatir una leucemia poco habitual. Los especialistas de digestivo del Hospital 12 de Octubre de Madrid le diagnosticaron al pequeño este cáncer rarísimo hace poco más de un año, después de someterse a unas pruebas. Y desde entonces su vida es una lucha continua, para él y para su familia, evidentemente. Vanessa es la madre de Dani. Vanessa, buenos días.
Buenos días.
Antes de nada, ¿cómo está Dani?
Daniel está bien. Hace de momento su vida normal, como cualquier niño de 8 años.
Bueno, y necesita urgentemente un trasplante de médula.
Eso
trasplante,
es.
Claro, que no se podrá efectuar, me imagino, con médula de los familiares, que supongo que es lo primero que habrán intentado averiguar los médicos.
Bueno, todavía estamos, el día 15 ya nos presentamos al tipaje, pero suele ser muy difícil que haya compatibilidad de familiares. Entonces, para este tipo de leucemia que tiene Daniel, tienen que ser donantes bastante compatibles.
Uh-huh. Cualquiera de nosotros puede ser donante. Enseguida vamos a hablar con un experto que nos explique cómo y quién puede donar. A ver si echamos una mano, porque en este caso, Vanessa, Dani necesita ese trasplante urgentemente. Cuando decimos urgentemente, lo es.
Sí, claro. Bueno, con Daniel y como todos los niños que están ahí en este mundo, que se necesita un trasplante, es muy importante el ser donante. Es el llamamiento sobre todo que quiero hacer, que la gente se haga donante, que eso no duele, que es un trámite súper sencillo y que pueden salvar vidas de niños, de mayores. Bueno, pues que quien nos toca esto, pues es difícil, porque no nos podemos hacer la idea de, si no hay ese donante, pasar a otras cosas.
Ya.
No sé si me explico.
Perfectamente, Vanessa. ¿Cómo es el día a día de Dani? ¿Va al colegio? Supongo
pues
que
de momento va al colegio. Uh-huh. Él está con un tratamiento de quimioterapia oral todos los días, el cual le deja unas secuelas, pues cansancio, llagas en la boca, dolor de cabeza, pues de dolores de tripa. Entonces es un poco un sin vivir así también. Y la única opción curativa, porque realmente esta quimioterapia lo que hace es estancar la enfermedad, no la cura. Y la única opción curable es un trasplante de células madre.
Uh-huh. ¿Dani es consciente de lo que le pasa?
Sí es consciente.
Uh-huh. ¿Y cómo lo vive él? Quiero decir, ¿cómo se le explica a un niño que tiene que ir cada cierto tiempo al médico, que tiene que someterse a un tratamiento, hombre, que es muy duro para los adultos y evidentemente para un niño tiene que ser durísimo?
Bueno, pues él tiene sus miedos, claro. Él dice que él no se quiere morir, que él quiere luchar y que quiere salir adelante, y que si la única opción que es curativa es eso, pues que él quiere su cura. Le llamamos la cura mágica, y que él va a luchar, que no me va a dejar nunca. ¿Qué va a decir un niño de 8 años?
Pues sí. Ya hemos contado, Vanessa, que la enfermedad se le diagnosticó a Dani después de someterse a unas pruebas en el Hospital 12 de Octubre. ¿Por qué llevasteis a Dani al médico? Lo digo por si alguna persona que nos está escuchando le puede servir de ayuda a esto para ir a un médico urgentemente.
Vale, te corrijo un poquito, porque realmente se lo diagnosticaron en el Hospital de Parla, pero al cabo ya de estar con él un año yendo al hospital y decirme pues que no le pasaba nada, el niño presentaba un bazo de 28 centímetros, sangrado en heces, todas las noches malo de la tripa, estaba muy, muy delgado, de hecho, tan delgado que las costillas se le notaban y se veía cómo le palpitaba el corazón. Entonces la gente me decía que los médicos decían que estaba normal y yo decía, no, el niño no está normal. Y ya me planteé y le dije que empezasen a hacer algunas pruebas y efectivamente pues dio lo que tenía.
Uh-huh. Vuestra lucha desde entonces, Vanessa, es, aparte de dejaros la piel para que Dani pueda seguir por delante, también intentar concienciar a la gente y financiar de alguna manera pues la lucha contra el cáncer en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca. Está recaudando dinero.
Sí, a raíz del diagnóstico de Daniel no me puedo estar quieta.
Ya.
Y como me di cuenta que nada más que había 46 casos de niños registrados en España, y en el único sitio donde estaban trabajaban este tipo de leucemia para una cura, pues dije, pues me voy a poner a hacer jabones. Y todo lo que saque, pues lo voy a ir recaudando y lo voy a donar al Centro de Salamanca, así es.
Oye, Vanessa, ¿dónde podemos conseguir esos jabones?
Pues a través de la página Jabones Solidarios para Daniel.
Jabones Solidarios para Daniel. Lo buscamos ahí y podemos contribuir de alguna manera, pues hacerle, yo qué sé, la vida un poquito más fácil a esos investigadores que están dejándose también la piel como vosotros para conseguir que niños como Daniel, bueno, pues puedan tener un futuro. ¿Cuánto tiempo de margen tenemos para poder encontrar una médula compatible?
Bueno, pues a mí el médico me dijo que, el hematólogo me dijo que unos 5 meses para preparar todo.
5 meses.
Sí.
Pues ya lo saben ustedes, oyentes de Buenos Días Madrid, si alguna vez hemos pedido ayuda con el corazón desde este programa, ese día es hoy, evidentemente. Hay que hacerse donante de médula, no es complicado, podemos echarle una mano a Dani, podemos salvarle la vida. Nos quedamos de momento, Vanessa, con esa página, Jabones Solidarios para Dani, en lo que podamos contribuir. Contad con nuestra ayuda y vamos a hablar a continuación con un experto, a ver si nos animamos entre todos, porque si todos los madrileños que están en condiciones de ser donantes donasen médula, a lo mejor Dani puede ser un gran científico en el futuro, que es lo que deseamos con todo nuestro corazón. Vanessa, que tengáis muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un beso enorme y otro beso enorme para Dani.
Gracias, un besito a todos.
Pues lo dicho, hemos querido saber qué condiciones se requieren para hacerse donante de médula. Queremos también quitarle un poco toda esa leyenda que puede haber en torno a este trasplante. Es verdad que las donaciones de médula cada vez son más populares, cada vez son más conocidas, pero no tienen demasiada complicación. Nos lo va a explicar el doctor Luis Madero, que es jefe del Servicio de Oncología del Hospital Niño Jesús y uno de los mayores y mejores expertos en trasplantes para la leucemia de este país. Doctor Madero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Para empezar, la enfermedad de Dani es un cáncer que es muy poco frecuente en pediatría, ¿verdad?
Sí, bueno, sí me gustaría hacer alguna consideración respecto de la enfermedad de Dani.
Sí.
Una primera es que yo te podría decir que el niño tiene una enfermedad que el nombre es leucemia mieloide crónica, que es la leucemia menos frecuente de todas las que tienen los niños, y que para que te hagas una idea tú y todos tus oyentes,
sí,
estamos hablando de que un niño por cada 1 millón de niños menores de 15 años y años la va a padecer. Es decir, es una enfermedad extremadamente rara. Es extremadamente rara y también hay que hacer otra consideración de que esta es de las primeras enfermedades, no en niños, sino en adultos o en la globalidad de la enfermedad, que a partir del siglo XXI, pues el trasplante, que era su única opción,
sí,
pasó a ser una opción terapéutica posterior, porque apareció o comenzó el tratamiento con una medicina, con esto que llamamos medicina dianas, lo que se llama imatinib, que supuso una revolución para la enfermedad. La gran mayoría de los enfermos adultos y niños tenían un porvenir complejo como consecuencia del trasplante, y es a partir del año 1997, más o menos, cuando se comienza a administrar esta medicina, imatinib, y los enfermos comienzan a curarse en unos porcentajes altamente elevados.
Uh-huh.
Y eso es lo que la medicina inicial que se le ha puesto a Dani, lo que llamamos imatinib, Gleevec, inhibidores de las quinasas. Y el problema que ha tenido Dani, o que tiene Dani, es que la respuesta que ha tenido a esta medicina pues no ha sido tan favorable como podíamos considerar o debería haber sido. Y esto hace que se abra la posibilidad, pero no de manera urgente. No es un trasplante como el caso de las leucemias agudas, que uno necesita un trasplante en el curso de 2 meses o 1 mes, sino que se abre la posibilidad de considerar que se puede hacer un trasplante hematopoyético, o sea, un trasplante de médula ósea. Pues la madre, probablemente porque los médicos que lo han tratado, que ya lo han entendido, con la angustia que hay que entender en la familia, que decir que 5 meses es un periodo de urgencia.
Sí.
No es tanto. Lo que se abre es la posibilidad de comprobar que a un enfermo que no responde al tratamiento con los inhibidores de quinasas, se abre la posibilidad de buscarle un donante. Y en eso es lo que estamos en este momento.
Normalmente a los primeros a los que se les mira la compatibilidad en este caso y en cualquier caso de donaciones que se puedan hacer en vida es a la familia. ¿Hay alguna posibilidad que entre los familiares haya una médula compatible?
Sí, de manera genérica también, para bien también de toda la audiencia,
sí.
Explicar cómo es el procedimiento y por qué llamadas como de la madre, que también las entiendo y probablemente son favorables porque hace que haya más gente que siquiera hacer donantes del registro de donantes no emparentados español y eso beneficia a otros pacientes, pues es altamente interesante. A lo que te decía,
sí.
Es que cuando un enfermo tiene una enfermedad que es candidato porque su condición de hacerle un trasplante produce una mejor supervivencia que cualquier tipo de tratamiento normal, en el caso de las enfermedades hematológicas, nosotros decimos que tiene indicación de hacerle un trasplante hematopoyético. Lo que vosotros entendéis como un trasplante de médula ósea, sí. En los cuales también se pueden incluir los trasplantes de sangre de cordón o de sangre periférica. Bien, dicho esto, una vez que nosotros decimos que tiene indicación, comenzamos a buscar. ¿Y dónde buscamos? El primer lugar donde buscamos es en los hermanos. Uh-huh. Los del paciente, en un 25% de los casos, vamos a encontrar una compatibilidad 100% que es suficiente e imprescindible para poder realizar el trasplante. Cuando no encontramos un donante en la familia, un donante familiar idéntico, nos vamos a lo que llamamos los donantes no emparentados, a los registros, a lo que la gente también entiende como la Fundación Carreras, porque fue la primera que nuestro país subvencionó este tipo de donantes. ¿Y esto qué es? Bueno, esto es que la población en general, de manera solidaria y altruista, acude a determinados centros, en el caso de la Comunidad de Madrid, al Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid, y se tipa para un sistema que se llama el sistema HLA, que es imprescindible para hacer trasplantes. Cuando se tipa para este sistema, se queda en un sistema informático y cada vez que un paciente en España, en Francia o en cualquier lugar del mundo tiene una compatibilidad, tiene un sistema idéntico que el paciente que estamos buscándole, pues nos avisan o avisamos al centro donde se vaya a realizar el trasplante y se hace, y así se recoge la médula en diferentes lugares del mundo y se trae para hacerla con el paciente. Esto se le llama trasplantes no emparentados.
Uh-huh.
En el caso de los niños,
sí.
También de adultos ahora, cabe la posibilidad de, si no encuentra un tipo de trasplantes, en el caso de los niños se le puede buscar un trasplante de sangre de cordón. El cordón, pues si es familiar suyo, no sería lo mismo que un hermano,
sí.
Si no es familiar, tendría que buscar igual por un registro informático en todos los lugares del mundo donde hay un cordón que sea parcialmente idéntico, porque el cordón permite una menor compatibilidad, pero tiene que tener un cordón que tenga también una celularidad suficiente. Y si tampoco encontramos un cordón, o de manera simultánea encontrar un cordón, buscamos un donante que llamamos haploidéntico, que son donantes familiares, el padre o la madre generalmente, sí. Que no son idénticos. Y con esto conseguimos que la gran mayoría de los niños obtienen un donante. La gran mayoría de los pacientes que necesitan un trasplante en hospitales como el Niño Jesús prácticamente se trasplantan. El caso de Dani, como le digo, está en los comienzos. Él tiene que buscar la probabilidad, si no responde al tratamiento con quinasas, de poder hacer este tipo de tratamiento. Su llamada o su llamativa es buena,
sí.
En el sentido que no va a encontrar un donante para él. Encontrar un donante para él en sus familiares, sus amigos, es como encontrar una aguja en un pajar.
Yeah.
Y va a conseguir un efecto llamada. Y es probable que haya gente que entienda que donando, tipándose para ver si es idéntico con Dani, pueda ser no con Dani, sino con otros pacientes, bien del territorio nacional o de otros lugares del mundo. En ese sentido, la llamada de esta familia, pues es adecuada, comprendiéndoles desde luego de manera absoluta pues su angustia, su necesidad de poder solucionar, que ya cuento que tanto el doctor Sevilla, que es el médico que ha evaluado a este paciente más de 10, se ha transmitido que tiene que tener una cierta tranquilidad, que hay más inhibidores y que lo que vamos a empezar a considerar la posibilidad de, si no responde, buscar un trasplante.
Llegados a este punto, doctor Madero, primera cuestión. ¿Representa algún peligro para el donante hacerse donante de médula?
Ninguno. No, es una condición... el procedimiento... Hay que hacer una serie de pruebas en la sangre,
sí,
para ver que el sistema que utilizamos para los trasplantes hematopoéticos, que se llama el sistema HLA, se pueda introducir en un sistema informático para que lo comparta un paciente de otro lugar del mundo. Suponiendo que la probabilidad es pequeña de que alguna vez tenga que ser requerido,
sí,
bueno, para el donante, bien si es que sea médula ósea o sangre periférica, pues las condiciones de seguridad son absolutas. Yo, desde luego, claro, en una condición de nuestro país, que afortunadamente ya para el trasplante hematopoyético tiene muchos donantes, o que tiene bastantes donantes, un país como el nuestro, que es tan solidario para el tipo de los trasplantes, creo que yo animo a que no solamente sea uno donante de trasplante de riñón, córnea, hígado, corazón, sino que también sea uno trasplante en vivo, en este caso de trasplante hematopoyético, porque las condiciones de seguridad y la incomodidad para el donante son muy pequeñas.
¿Hay algo que nos impida hacernos donantes de médula? Supongo que por un lado estará la edad. Me imagino, bueno, que una persona de 80 años, pues hombre, no es el donante más adecuado. Pero no sé si hay algún...
Mira, para que la gente lo entienda,
sí,
son las mismas condiciones que para ser donante de sangre. Cuando uno va a donar sangre, que también es importante y también es una situación que nuestra ciudad es solidaria en este punto, los mismos análisis, las mismas necesidades que se obtienen para ser donante de sangre son más o menos las mismas que se tienen para ser donante de médula, que, como muy bien has dicho, uno viene en condiciones de la edad, que es determinante, y también condiciones en relación con enfermedades del paciente. Uh-huh. Enfermedades cardiológicas, enfermedades infecciosas, hepatitis... Bueno, las mismas que no te permiten donar sangre son las mismas que no te permiten ser donante de trasplante hematopoyético.
Uh-huh. Muy bien, pues todos los que somos donantes de sangre, así de entrada, podemos ser donantes de médula. Hay que acercarse al Centro de Trasplantes de la Comunidad de Madrid. Y podemos echar mano, seguramente una manita, a gente pues que lo necesita en cualquier parte del mundo, si llegase el caso, o ojalá encontrásemos a alguien entre los propios madrileños que pudiese echar una mano a Dani, claro.
Claro. Aquí a la vez muchos donantes, por la probabilidad de encontrar un donante en la ciudad de Madrid, en España, pues obviamente pues se va multiplicando. Por eso te digo que estás en campañas de donación son buenas en el sentido de que expanden los bancos de trasplantes, no tanto para Dani, que la probabilidad de que la encuentren es pequeña, o muy, muy, muy pequeña, pero sí que vale, porque si gracias a ello se aumenta el número de donantes en una proporción adecuada, es probable que otros pacientes en España, en Madrid o en el mundo se puedan beneficiar.
Bueno, cuantos más seamos, más probabilidades hay para cualquier enfermo que lo necesite. Así que hay que concienciarse, que era lo que hoy pretendíamos, doctor Madero, concienciar a la gente que el trasplante de médula no representa ningún peligro para el donante, no se tiene que someter a ninguna intervención quirúrgica peligrosa, nada. Esto es como donar sangre. Lo que pasa es que los especialistas de nuestra sangre sacan una serie de conclusiones y de datos que luego pueden servir para salvar muchísimas vidas, como se está haciendo en el Hospital Niño Jesús, donde creo que ya han llegado a más de 1.000 trasplantes, ¿no?
Sí, muy recientemente, en el mes de junio se cumplieron los 1.000 trasplantes del año 1989 y hace igual 2 meses pues hicimos un acto de celebración, vamos, de poner en lugar los 1.000 trasplantes que habíamos hecho de una muy alta complejidad, que como bien te he ido contando, pues son trasplantes de familiares no idénticos, trasplantes de cordón, trasplantes haploidénticos, bueno, haciendo una alta complejidad. Este hospital lleva más de, son ya 30 años los que lleva dedicándose al trasplante de médula.
Muy bien, pues doctor Luis Madero, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Niño Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísimas gracias por esos 1.000 trasplantes, que son 1.000 personas que han tenido por lo menos una oportunidad de seguir adelante con sus vidas. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, muchas gracias a todos ustedes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
A raíz de los últimos datos demográficos, se habla mucho del problema que representa que los españoles cada vez tengamos menos hijos. Invierno demográfico, lo llaman los expertos. Pero es que fíjense, si preguntamos a los menores de 45 años qué prefieren, si formar una familia o viajar, resulta que el 68% de los menores de 45 años dicen que prefieren hacer las maletas. Es lo que se desprende de un barómetro que acaba de publicar el Instituto Family Watch. Bueno, hemos querido salir a la calle y preguntar a los madrileños si ellos son de la misma opinión. Y los madrileños han respondido.
Realmente la percepción general es que los jóvenes de hoy en día prefieren el poco dinero que tienen, pues disfrutarlo en ocio antes de formar una familia o de tener una estabilidad personal.
¿A ti te pasaba lo mismo cuando eras joven?
A mí no me pasaba, porque era como que terminé de estudiar, me puse a trabajar, enseguida me eché novio y como que yo pensaba más en formar una familia. Ahora mismo, a lo mejor, si volviera para atrás, pues me hubiera gustado posponer ese momento.
Yo pienso igual, lo único que, bueno, yo, mi familia ha sido más bien tardía. Yo he podido, es diferente, yo he disfrutado un poco, he viajado poco, me gustaría haber viajado más, pero bueno, yo la familia la he formado más tarde.
¿Qué percepción tienes sobre los jóvenes? ¿Cuáles son sus prioridades?
Sus prioridades, disfrutar el momento, el día, el hoy, primero hoy. Y luego ya se verá en un futuro. Yo creo que piensan más momento.
Mis preferencias son, prefiero viajar. En la actualidad no tengo pensamiento de momento, de formar una familia. Igual más adelante sí que tengo ese pensamiento, pero ahora prefiero aprovechar para viajar y visitar los lugares que igual luego de mayor con una familia no podría disfrutar.
¿Y tus amigos? ¿Tienen más o menos el mismo pensamiento, la misma preferencia?
Sí, de momento sí, somos todos más o menos de la misma edad y creo que todos compartimos ese pensamiento.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Lorena Sánchez es una joven, pensé que ibas a decir una joya, promesa, bueno, una joven joya, promesa, que no sé si te diera elegir ahora, si tú no tuvieses
entre
a tu
joya y promesa
a tu niño en este momento, y te dieran elegir entre viajar o formar una familia, ¿tú con qué te quedas?
Bueno, está clarísimo lo de formar la familia, se me nota, ¿no?
A ti sí.
Exactamente, es que tú me ves la cara y dices, esta mujer está deseando formar una familia.
Venga, tienes una cara de querer hacer las maletas y salir corriendo que
si
tira
no
para atrás.
Sé, no sé qué lugar a qué lugar del mundo no me gustaría ir, por Dios. Ayer pensaba, porque no he viajado nunca a ver la migración de las mariposas monarca, que no sé si has visto alguna vez en vídeos.
No.
Es una de las grandes migraciones de insectos y por eso hoy quería hablarte de otro insecto que hace una de las grandes migraciones que acabo de descubrir que mayor que de la de las monarca. Esta tienes que ver algunos vídeos de cómo son enjambres de mariposas llegando, cruzando Estados Unidos entero.
Ajá. Ahora que lo dices, sí, creo que,
suena,
que he visto
seguro,
alguna cosa
alguna
de estas,
has visto.
Que son unas masas increíbles. Fíjate que sí. Es que a mí las mariposas me gustan, te quiero decir que es un animalito, pues mono, si no lo miras con un microscopio o con una lupa, porque como los mires de cerca, pues son un poquito tal, pero...
Eso pasa con casi
pero
todo.
Pero en masa da un poquito de yuyu,
¿eh?
Cualquier insecto,
como...
lepidóptero, no sé qué, en masa da un poquito de grima.
Son masas de unas mariposas que son enormes, son como la palma de una mano, ¿sabes? Onda, y pues imagínate eso aparecer de pronto cruzando un continente, ¿no?
Bueno, mariposas, y decías que hay otro animalito que también hace lo mismo.
Publicado, y por eso quería hablarte de ellos, que son las libélulas. Pues si las mariposas vistas de cerca...
Me caen muy bien las libélulas a mí.
Las libélulas te caen bien, tienen
Fíjate,
una personalidad.
No, es verdad. Mira, un verano en Finlandia adopté una... Bueno, no adopté una libélula. Tenía
te
un laguito muy cerquita de mi casa y entonces allí había una libélula macho, porque luego me interesé mucho por la vida de la libélula, que era el dueño del charquito aquel.
Fíjate.
Y estaba todo el día apatrullando
el charco.
Y era curiosísimo,
finlandés.
Sí, porque tú te quedabas, mira, yo mañanas enteras observando a la libélula. En cuanto se acercaba otra libélula macho, salía escopetada y le pegaba unos empujones hasta que lo tiraba y otra vez volvía a patrullar.
A decir, este es mi sitio.
Exactamente.
Jolín, pues
pero cuando venía una libélula hembra, oye, el tío ni se movía.
Claro, acogía
las acogía a todas.
Romántico.
Sí. Le cogí mucha simpatía, ya te digo, a las libélulas
pues
aquel
mira,
verano.
Entre si realmente te interesan y por lo que me llama mucho la atención es porque se ha formado una alianza de libélulas migratorias, que lo sepas.
¿Y a dónde van? ¿Y de dónde vienen?
Pues van para todos los lados. Lo de la alianza de libélulas migratorias son un grupo de científicos especializados.
Ah, vale.
Que han decidido unirse para precisamente registrar de dónde salen, a dónde van y dónde llegan todas las libélulas que hacen grandes migraciones. O sea, es que es la mayor migración de insectos del mundo. Para empezar, que los insectos migren ya es la leche. Es un bicho que mide 7 centímetros y que te recorre 18.000 kilómetros. O sea, tú ves las ballenas, la gran migración de las ballenas, que te hacen 20.000 kilómetros de distancia, que sí. Eso ya es una barbaridad. Pero imagínate un insecto,
un bichillo.
O sea, una libélula que mide como mucho 7 centímetros. Pues han encontrado que hacen las grandes migraciones no una única generación, necesitan 3 generaciones
para llegar
todo el recorrido.
Pobrecillo, o sea que hay algunos que se quedan en el camino, que nacen en el camino y mueren en el camino.
En charcos del camino y mueren en el camino y retornan en el camino. La mayor migración que han encontrado que hacen está de la India, cruzan el Océano Índico y lo hacen a través de utilizando los vientos monzónicos. Es que es todo fascinante. Si al final una quiere ser libélula,
hacer la maleta y no formar una familia, estar migrando
familia en el camino.
Claro que sí.
Pues esta alianza, y una de las cosas más interesantes es que cómo ven, de dónde salen y dónde vienen, pues tiene que ver con cómo se deposita en sus alas, que esto ya aquí es donde entra el desarrollo humano de la ciencia, cómo se deposita en sus alas los distintos isótopos de hidrógeno que existen.
Por favor.
Porque se acumulan de modo distinto en las atmósferas, en distintas latitudes. Entonces, si tienes ¿sabes qué? 3 tipos de hidrógeno, pues si tienes un tipo que está en distintas latitudes, si tienes un tipo en concreto en las alas depositado y ellas lo conservan, sabes cuál es su origen, por eso saben de dónde vienen, cuál es su recorrido y a dónde van, por esa cantidad de hidrógeno distinto que han acumulado en esas alitas.
Bueno, es el primer tema
es que
nos trae hoy Lorena.
Hoy con la libélula,
Lorena Sánchez a su sección A Ciencia Cierta, que está aquí todos los miércoles. Tenemos ratones.
Tenemos
¿cómo
ratones?
No, pero por
pero
favor.
Pero ese experimento que acaban de hacer, te lo he traído además para ti.
¿Ah?
Te va a escandalizar.
¿Pero qué me dices? Wow. ¿Qué les han hecho ahora a los
bueno,
ratones?
Pues es que esto tiene, bueno, por supuesto, como siempre, hay de fondo un interés en la investigación de
sí, claro.
De peso. En este caso tiene que ver con la longevidad, porque las hembras
y las mujeres aún más, vivimos más que los hombres. Tú sabes que es algo que nos tiene de cabeza desde hace muchísimo tiempo.
Sí.
Y la cuestión es que están buscando las razones de la longevidad, por qué se vive más, alargar la vida de los humanos. Pero bien, para eso hay que estudiarlo en ratones. Y una de las cuestiones por las que se trata de explicar el porqué de la longevidad mayor en las mujeres, hay lugares como, por ejemplo, en Rusia, en que es incluso 12 años más vive la mujer que el hombre. Es una exageración. En España creo que son 6, la media de longevidad mayor en la mujer. Y ven que una de las razones tiene que ver con las gónadas.
Ah, sí.
Los castrati resulta que vivían mucho más, incluso presos, no eran presos, eran enfermos psiquiátricos en Estados Unidos en el siglo pasado, que los castraban para ver si aquello, ya sabes cómo eran estas investigaciones en psiquiatría, que eran brutales, también se aumentaba la longevidad. Entonces, ¿qué tratan de buscar? Si es algo que ocurre en las gónadas, que son hormonas, las que producen esa desventaja en los machos y los hacen menos...
O sea, la
menos...
testosterona podría estar acortando la vida de los hombres.
La vida de los hombres, esta es la explicación. Vamos a ver cómo averiguamos esto. Pues ahí encontramos a tus ratoncitos y la investigación que han hecho, que tiene que ver con ingeniería genética. Sabes que en el cromosoma Y, un cromosoma es un paquete con genes.
Sí.
Entonces, el cromosoma Y, hay un gen específico que es el que produce gónadas, testículos.
Sí.
Ahora, empecemos con la ingeniería genética. Coge ese gen del cromosoma Y y quítalo.
Sí.
Vas a tener un macho, es decir, XY en su cromosoma.
Sin testículos.
Sin testículos. O bien, coge ese cromosoma Y y ponlo en el paquete genético de la hembra, dos cromosomas X. Y tendrás una hembra con testículos.
¿Y qué? ¿Ha pasado
ahí? El experimento.
Hombre, a mí gustar, no sé si es la palabra,
es
pero bueno.
Es casi espeluzna. El caso es que finalmente tienes cuatro tipos de ratones.
Un macho, una hembra, un macho sin testículos y una hembra con testículos.
Y ahora deja que se desarrollen y veamos cómo es la longevidad. Pues bien, la longevidad siempre es mayor, llamativamente mayor, en las hembras XX y también en las hembras XX con testículos. Es decir, que la razón parece que está en la protección que ejerce ese doble cromosoma X en tu desarrollo.
O sea, que no está tanto en los testículos,
no está tanto en los testículos
para alivio en este caso, de muchos caballeros que estarán escuchando y dirán, hombre, tampoco para 6 años más, tampoco, no sé yo si merece la pena.
Si esto de apostar por la longevidad, bueno, pues igual ya. Uno deja de la cerveza, pero
pues sí.
Otras cosas quizá, ¿no?
Oye, hablando de dejar la cerveza, hoy anunciaba yo, a bombo y platillo, que nos ibas a hablar de un descubrimiento importante porque por lo visto se ha identificado la molécula clave para poder perder la grasa abdominal, que aparte de ser muy antiestética, de ser muy petarda porque no hay quien se la quite de encima, es muy peligrosa.
Sabes que es la realmente peligrosa y por eso están tratando de incidir en cómo eliminarla, porque es realmente complicado eliminarla. Primero, ¿cuál es esa grasa abdominal? Es aquella que cuando te miras la tripita empieza a tener forma de sandía. Ocurre. Empieza a ocurrir
empieza
de todo
teniendo
esto.
forma de kiwi, compañera, y luego va creciendo hasta convertirse en una sandía.
Sí,
hay que atajarla desde que tiene tamaño kiwi.
Pues incluso cuando es tamaño kiwi, es difícil eliminarla. Ven que ya sabes que incluso los abdominales, ejercicios de gimnasio, llegan a decirte no hay manera de eliminar esa grasa abdominal, porque realmente es grasa visceral. Vas acumulándola en torno a los órganos
internos,
a las vísceras.
Eso es lo que les hace,
y eso es lo que la hace
muy peligrosa.
Realmente peligrosa. Entonces, la investigación que han hecho para encontrar esa molécula clave en la eliminación de esa grasa, 50 personas las han puesto a montar en bici durante 12 semanas.
Ya.
12 semanas de bicicleta, a ver si pierden o no pierden.
¿Cuánta grasa pierden?
Bueno, realmente la pérdida de grasa es de 250 gramos, es decir, un 8% después de haberte dedicado a montar en bici.
Es
pequeña.
Contar esto un 9 de enero, cuando habrá mucha grasa abdominal con el propósito de desaparecer. Exactamente. Voy a quitar la barriguita cervecera, que luego no es barriguita cervecera, barriguita grasienta.
De aperitivos. O sea, la barriguita cervecera tiene que ver no con la cerveza, aunque el alcohol incide en la grasa que acumulas, sino con el aperitivo que te tomas durante la cerveza.
Vale, eliminamos la bicicleta.
Horror. Mejor la tapa. Pero la cuestión es que han identificado qué molécula hace que se pierda o no esa grasa durante el ejercicio. Y además, esa grasa específica se llama interleucina 6 y es la clave de que tú pierdas grasa abdominal. ¿Cuál es la siguiente investigación? Ya una vez localizada la molécula que te hace perderlo, porque si la anulan no se pierde, que esa es la clave de la investigación, inyectarla.
Pues no sé yo
si... Interleucina 6.
Si les va a costar mucho encontrarlo, yo creo que no, ¿eh? Directamente.
Voluntarios.
Yo creo que voluntarios para probar la molécula nos podemos presentar unos cuantos.
Nos vamos a presentar unos cuantos. Yo, con los que ya hemos pasado el modelo kiwi.
Exactamente. No digas mentiras, porque tú estás en modelo aceituna completamente. Y además hay que decir, y esto lo decimos completamente en serio, que es mucho más frecuente la grasa abdominal en hombres, sí, y más peligrosa que en mujeres, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la peligrosidad es similar. Uh-huh. Sabes que la manera de controlarla tiene que ver con medir el perímetro.
Sí.
O sea, no tanto es la báscula como medir tu perímetro abdominal. Ahí es donde vas viendo cómo se acumula esa grasa,
sí,
y la necesidad de perderla, ¿no?
Bueno, pues que aceleren.
Que aceleren.
Que esto va a hacer mucho bien a la humanidad. Y tenemos por último otro descubrimiento, que es el de la fórmula genética que explicaría el éxito de la monogamia. Pero esto también es genético. Por Dios.
¿Tú qué piensas?
No lo sé. Yo creía que era más cultural que genético, fíjate.
Es que es posible, claro, claro que es posible. Lo que ocurre es que la investigación está hecha por genetistas, con lo cual obviamente van a encontrar una razón.
Arriman
genética.
el asco a su gen. Exactamente, ¿no?
Es súper interesante la monogamia, uh-huh, y nuestro interés o no por la monogamia como... Primero, es algo que produce un éxito evolutivo raramente, porque uh-huh, a priori podría parecer que para cualquier especie,
sí,
reproducirse con muchos sería más ventajoso que reproducirse con uno solo,
pues,
todo el,
sí,
rato. Bueno, pues no ocurre. Fíjate que el 90% de las aves son monógamas, por ejemplo. Uh-huh. La monogamia ocurre mucho. Pero, ¿qué han hecho? Han hecho una investigación con especies de 10 especies de vertebrados distintos. Uh-huh. Ranas, peces,
sí,
mamíferos, en las que hay dentro de esas ranas, pues hay una que es monógama y otra que no lo es, que es, uh-huh, polígama. Entonces han buscado qué genes son las que diferencian a las monógamas y las que comparten todas las especies monógamas, uh-huh, a lo largo de todo el periodo de nuestra evolución. Es decir, a través de 450 millones de años ha habido un mismo patrón genético que han dicho
¿sí?
que comparten todas las especies monógamas que,
ajá,
existen. Por ejemplo, entre las estudiadas están, que es muy curioso, están los perritos de la pradera, que sabes que
son, sí,
extremadamente monógamos,
sí, sí,
que,
sí,
tienen,
sí,
su pareja a lo largo de toda la vida y no se separan de ella. Y otro roedor muy parecido, que se llama Microtus, está en el norte de América, muy similar, o sea, tú los ves, mm, muy parecidos, y a este le da igual a aquel con el que se le acerque, no tiene ninguna relación con la monogamia. Entonces estudian los patrones genéticos de comportamiento de ambos y ven las diferencias y pueden establecer que ese mismo patrón genético es, mm-hmm, similar al de la rana monógama, el pez monógamo, el vertebrado monógamo.
¿Y el ser humano entra dentro de los vertebrados que tienen ese, mira, punto genético?
Pero
¿o no?
Aquí está otra clave que es interesante de la investigación. ¿Qué se entiende por monogamia?
Ah.
Entonces, lo que han considerado monogamia estos investigadores es que tengas una única pareja con vínculo, uh-huh, en un proceso reproductivo.
Ya.
Es decir, que durante la reproducción, la primera reproducción, el, uh-huh, macho y la hembra estén juntos durante esa crianza. Pero no tienen en cuenta, o sea, si sigo considerado monogamia, si tienes otras aventuritas en el camino.
Ah, corcho,
o sea,
mientras pero han hecho trampa.
Corcho.
¿Qué es esto de...? O sea, tienes pareja, o sea, pero que... echas canitas al aire, a pesar de que tienes el gen ahí. Pues no te quiero contar lo que pasaría gen, sin gen.
El Microtus, wow, roedor también tiene sus aventuritas.
En fin, cosas siempre curiosas, siempre interesantes que nos trae Lorena Sánchez, subdirectora de QO, a su sección A Ciencia Cierta los miércoles.
No, vamos a hacer la maleta, ¿no?
Venga, tú ya tienes la familia, por eso ya puedes viajar tranquilamente. Hasta la próxima
semana. Hasta la semana que viene, un saludo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Este miércoles, Nieves Herrero entrevista a Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, a partir de las 6:05 en Madrid Directo.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Este jueves, desde las 8:30, jornada 18 de la competición europea. Real Madrid Olympiacos. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Habrá muchos de ustedes que estarán pensando en cambiarse de casa, algunos lo estarán pensando en irse a vivir de alquiler, otros en comprar una vivienda. Y claro, cuando hablamos de comprar una vivienda, hombre, a no ser de que a uno le haya tocado el gordo estas pasadas Navidades, pues lo habitual y lo normal es tener que acudir a un banco para pedir una hipoteca. Y hoy, en nuestros momentos legales, vamos a intentar averiguar todo aquello que debemos saber, que es imprescindible saber a la hora de sentarse en una oficina bancaria y decir, venga, va, pongo la firmita en este contrato que me pone delante el banco. Para ello nos acompaña Elena Morales, que es abogada de Legalitas. Elena, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
Bueno, debemos fijarnos en muchas cosas, así un poco en general, a la hora de firmar una hipoteca, ¿o debemos fiarnos de lo que nos ponga delante el banco?
Hombre, en cualquier ámbito de la vida siempre tenemos que leer bien la letra grande, la letra pequeña, la letra anexa y absolutamente todo, siempre. Y más en una hipoteca, que es posiblemente el contrato más importante de tu vida.
Y más porque ha habido reformas muy recientes que deberíamos conocer, ¿no?
Efectivamente, Eli. Mira, una de las noticias jurídicas del momento, porque obviamente es muy importante por tratarse de la ley hipotecaria y porque es inminente, porque está al caer, o sea, se debería aprobar en marzo de 2019, es la reforma de la ley hipotecaria. En realidad es la reforma de la ley de contratos de crédito inmobiliario, ¿no? Uh-huh. Que supone la transposición de una directiva que deberíamos haber traspuesto hace ya 2 años, que venía de Bruselas.
Bueno, los expertos sabéis muchísimo de esto, pero si yo voy al banco a pedir hoy una hipoteca, o mejor dicho, a partir de marzo de 2019, uh-huh, que es cuando entraría en vigor esta reforma, ¿qué novedades son las que me voy a encontrar?
Pues mira, tenemos bastantes novedades. En primer lugar, puede ser que sea más difícil acceder a un préstamo hipotecario. Uh-huh. Con toda la crisis que ha habido, con la burbuja inmobiliaria, en la que obviamente se otorgaron pues créditos a todo tipo de personas que luego no tenían capacidad de repago, uh-huh, ahora los bancos van a tener que hacer un estudio mayor de la solvencia de cada prestatario, ¿no? O sea, van a tener primero que pedir un informe de manera obligatoria al Banco de España, van a tener que ver los ingresos reales, presentes, futuros, e incluso, fíjate, Eli, van a tener que ver la futura pensión que pueda tener el prestatario de cara a si lo tiene que seguir pagando.
Claro, el crédito, si el crédito va más allá de la edad de jubilación, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. ¿Qué más vamos a tener como novedades? Se exige ahora un mayor nivel de control y de transparencia por parte del notario, ¿no? O sea, obviamente el notario, que es el que le va público la escritura, siempre ha tenido un papel importante, pero siempre ha sido más como fedatario público, de decir, pues sí, veo que se están cumpliendo los requisitos. Lo que pasa es que ahora el cliente mínimo va a tener que ir 2 veces a la notaría. O sea, se impone una cita previa obligatoria.
Ah, ¿para qué?
Pues mira, te explico, Eli. Primero estaría la típica cita que todos conocemos, que es ir pues a firmar la hipoteca con el empleado de banca, ¿no? Pero 10 días antes tendrá la obligación de ir al notario, por decir así, solo y sin presiones por parte de la entidad bancaria, para consultar el borrador de la escritura de préstamo, para hacerle todas las preguntas que tenga en ese momento y para que le advierta con tranquilidad al notario pues del clausulado, de si es plenamente consciente, uh-huh, y levantará un acta para que luego no pueda decir que no ha sido informado.
Vale, cosas buenas. Vamos a, venga, a poner un punto de optimismo.
Hombre, esto es bueno, esto era bueno, Eli.
La amortización anticipada, ¿sigue existiendo?
Sí, mira,
una penalización.
Hombre, se va a rebajar la penalización.
Buenas noticias.
Sí, hay varias buenas noticias. La ley ya no permitirá las comisiones de reembolso total o parcial pasados 5 años, ¿no? Y además se va a rebajar esta penalización que tú decías entre un 0,15 y un 0,25. Más puntos...
Cláusula suelo, por ejemplo, que han sido tan problemáticas.
Cláusulas suelo se eliminan.
Desaparecen.
Efectivamente. Bien. A día de hoy se permiten las cláusulas suelo que sean transparentes y negociadas, y sin embargo la nueva ley lo que dice es que no va a haber cláusulas suelo en los préstamos de interés variable.
Los gastos de constitución de hipoteca, ya se nos ha dicho, que corren a cuenta del banco. Esto es importante tenerlo
presente. Esto es muy importante
presente,
porque era otro,
¿no?
Efectivamente, era otro gasto extra que tenía. Hasta ahora pues se podía pactar libremente, aunque en realidad la práctica era que corrían siempre a cuenta del cliente, ¿no? Que al final pues quizá eran en torno a 3.000 euros porque era el notario, registro, tasación, gestoría y el famoso impuesto, ¿no? Uh-huh. A partir de ahora, sin embargo, pues excepto la tasación, se prevé que todo lo tenga que pagar el banco, por lo tanto quizá el cliente solo va a tener que pagar de 300 a 400 euros.
Claro, el problema está en que nos tememos que ese dinero que nos ahorramos nos lo van a meter por otro lado. Por ejemplo, ¿hay comisión de apertura?
Sí, fíjate, la comisión de apertura, que también siempre ha sido un punto caliente, por decir así, que incluso sí. Ha habido juzgados que la han declarado nula porque no quedaba acreditado que de verdad sirviera o respondiera a un estudio previo y a un coste real por parte del banco, esta se va a mantener. Sí que es verdad que solo se va a tener que pagar en un único momento, ¿no? Y que siempre uh-huh. lo van a tener que justificar, pero esto sí que se mantiene.
Claro, ¿los bancos son libres de poner la comisión de apertura que ellos quieran o hay más o menos, no sé, yo recuerdo hace años era sobre, creo que era un 1%, por ejemplo, de lo que pedías.
Claro, efectivamente suelen estar entre un 0,5 y un 1%. Uh-huh. O sea, la clave, lo que dice el Tribunal Supremo, es que tiene que responder a un trabajo realmente realizado, ¿no? Pues de estudio, de pues el empleado de la banca, que ha tenido que solicitar ciertos informes, que ha pasado unas horas de trabajo de manera previa a otorgar ese préstamo.
Pero supongo que esa comisión tiene que ser razonable. Es decir, si de pronto pretende cobrarnos un 10% de comisión de apertura, cuidadito, luces rojas.
Claro, mejor a ver, los no, clientes ¿no? obviamente claro. siempre tienen que levantar las orejas, ¿no? Y estar atentos y leerse bien todo y aprovechar esa oportunidad que decíamos del notario y decir, oiga, yo tengo que pagar esto de verdad.
Claro, que nos diga el notario si es razonable o no esa comisión de apertura que nos piden. Intereses de demora. Ahí creo que también tenemos buena noticia porque se rebajan.
Efectivamente, sí. Hasta el día de hoy pues existía también libertad de pacto. La realidad era que quizá teníamos incluso intereses hasta un 18%, ¿no? Que han sido declarados también nulos, la mayoría de ellos, en los juzgados. Desde el momento que que entra en vigor esta norma, los intereses de demora debería ser el tipo de interés de referencia más 3 puntos porcentuales como máximo. Por lo
y
tanto,
tiene
hemos
que
ganado.
Aparecer en el contrato de la hipoteca. Es que todas estas cosas tienen que aparecer reflejadas y por escrito.
Debe aparecer pues de manera clara, concisa y obviamente reflejado para que el cliente sepa el alcance jurídico y económico de lo que está contratando.
Uh-huh. Afortunadamente, yo hace unos cuantos años ya que no pido una hipoteca, pero yo sí recuerdo que cuando pedí la última, sí es verdad que desde el banco te hacían una cierta presión o te vinculaban la hipoteca a que contratases un seguro de vida, a que contratases un seguro de hogar. ¿Esto es legal? ¿No es legal?
Bueno, esto a día de hoy también va a cambiar y es una de las ventajas que tenemos. Como tú decías, Eli, para que te dieran un préstamo te decían pues también tienes que contratar efectivamente el seguro de hogar con nosotros, tantas tarjetas de crédito, tienes que tener la nómina aquí. Ahora esto ya no se puede hacer, se puede hacer a modo de bonificación, de decir, mira, tu préstamo es este y si tú contratas este tipo de productos anexos pues vas a tener esta bonificación, este descuento. Pero no te pueden obligar, o sea, tienen que ser, pues por decir así, folletos separados, ¿no?
Exactamente.
Para que tú elijas
no te
libremente.
Pueden decir, si no hace usted esto, no le damos el
no,
crédito.
No, en absoluto. No.
Y en este caso,
total.
Si nos encontrásemos con este caso, denunciarlo, evidentemente.
Claro,
¿no?
Claro, pues no firmar.
Y luego hay una cosa que es verdad que a veces no tenemos en cuenta y es que los bancos son empresas que pretenden hacer un negocio, que nosotros somos los clientes, que el negocio lo van a hacer con nosotros y que por lo tanto se puede negociar con el banco. Se le puede presionar, es decir, cuando un banco te dice te damos una hipoteca al 1%, eso es negociable, eso no es un capítulo cerrado que va a misa, sino que debemos comparar entre distintos bancos y presionar al nuestro, ¿no?
Claro, efectivamente, o sea, todo el mundo que accede a una hipoteca previamente debería haber hecho un estudio previo de mercado, ¿no? O sea, ir a 3.000 bancos, solicitar folletos de todas las condiciones y negociar siempre. Obviamente el cliente, el consumidor, siempre es la parte más débil, pero eso no quiere decir que no pueda negociar. O sea, hay hipotecas que son buenísimas y hay otras que son una auténtica birria que dices, ¿cómo has podido firmar esto? Entonces, no vale que el cliente pues se presuma que no puede hacerlo, sino tiene que ir siendo plenamente consciente de sus derechos y decir, pues no estoy de acuerdo con esto, o podemos rebajar esto y aumentamos esto otro. O sea, negociar y buscar lo mejor porque va a ser el contrato de tu vida.
Y luego nunca tener miedo a cambiar de banco, porque es que somos muy de nuestro banco, ¿no? Y dices, ¿cómo voy a cambiarme ahora de banco y pedir una hipoteca en otro? Pues no.
Sí, es verdad que los clientes son reticentes porque dicen, es que me llevo muy bien con el director de la sucursal,
claro,
siempre
sí,
me atrasan, chicos
lo cambian
muy amables.
Y ahí te dejan la hipoteca, ¿no?
Efectivamente, pero sin embargo sí que podemos cambiarnos y subrogarnos o ampliarnos la hipoteca en cualquier otra entidad y de hecho se eliminan los costes para cambiarla de entidad, ¿no? O sea, ya no vamos a tener tanta presión.
Y en caso de cualquier duda, oye, para eso estáis los abogados, en este caso los abogados de Legalitas, para consultaros cualquier duda que tengamos antes de firmar, que no nos quede ni la más mínima duda. Más vale eso, acudir a alguien como Elena Morales y quedarnos tranquilos. Elena, que ha sido un placer tenerte con
nosotros.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. La semana que viene, más momentos legales. Llegan las noticias.